Estamos en comunicación telefónica con Facundo Tignanelli. Él es el presidente del bloque del Frente de Todos, Todas y Todes en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, presidente del bloque de esa bancada. Con él estamos en comunicación telefónica. Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va?
Hola, buen día. Bien, ¿cómo están ustedes?
Pero muy bien acá, muy bien, transitando este viernes. Hacíamos un cuadro de situación de la situación de COVID-19, pero queríamos arrancar, Facundo, preguntándote a propósito de esta sanción, de la sanción de la ley de asociaciones civiles y mutuales, y cuáles son, digamos, como siempre decimos, en el territorio, en la calle, las implicancias directas que tiene esta sanción de esta ley.
Bueno, ayer se obtuvo la sanción definitiva, se había obtenido la semana pasada en la media sanción correspondiente del Senado de la provincia de Buenos Aires, porque se le habían introducido modificaciones. Las implicancias directamente, trata y resuelve o otorga derechos a las más de 42.000 asociaciones civiles que hay inscritas en la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, hay 15.000 que reciben un trato, si querés, mucho más sencillo para poder regularizar sus papeles en forma directa a partir de la sanción de la ley y, bueno, la reglamentación que se estará haciendo en estos días. Así que el impacto es sobre las 42.000, digamos, y sobre 15.000, la verdad que le otorga un beneficio muy, muy bueno, que es que pueden normalizar sus papeles. Digamos, el gran problema que tienen las asociaciones civiles de la provincia de Buenos Aires es que el Estado siempre las abordó de la misma manera que las sociedades comerciales. Entonces, la presentación de libros, de balances y de un montón de requisitos se volvían muy complejos para instituciones que no contaban con los recursos para quizás tener profesionales a cargo que llevan adelante ese trámite, como sí lo llevan en las sociedades comerciales. Imagínate que para llevar los libros, para llevar las actas o lo que fuera, una empresa tiene un abogado, un contador, las instituciones generalmente lo hacían con su comisión directiva. Eso hacía que se atrasaban en la presentación de esos papeles, perdían la vigencia dentro de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, y eso les impedía acceder a recursos tanto nacionales como provinciales o municipales, porque su personería no estaba al día. Con esta ley van a poder normalizarse rápidamente. Además hay beneficios impositivos, beneficios también de tarifa. Ahí, en el marco de la emergencia, pusimos que todas las asociaciones civiles de primer grado tienen el derecho a tener tarifa cero, digamos, mientras que dure la emergencia. Está también la constitución sin gastos, es decir, no van a tener que ir más a un escribano. Cualquier grupo de vecinos o vecinas que quiera formar una asociación civil lo va a poder hacer en forma directa. Una cuenta bancaria gratuita a cargo del Banco Provincia, para que no tengan gastos de mantenimiento de comisión como tienen por ahí de la misma forma que tienen hoy los trabajadores registrados en blanco, y la inembargabilidad e inejecutabilidad de los bienes inmuebles, que yo siempre lo planteo. En uno de los Zoom que hicimos, un club nos contaba cómo, a partir del tarifazo que se sufrió en el año 2016, ellos no pudieron más pagar el gas y dejaron incluso de tener el servicio, lo cortaron y nunca más volvieron a tener la reconexión de gas, y la empresa inició juicio. Y bueno, obviamente ese juicio está avanzado y estaba pronto a llegarse al embargo de su institución, y eso es por demás injusto, porque qué responsabilidad tiene un club de un barrio de no poder pagar un tarifazo que toda la sociedad reconoce que fue abusivo. Así que bueno, ese es un poco, si querés, en línea general, es el panorama de lo que la ley implica.
Estamos en diálogo con Facundo Tignanelli, él es el presidente del bloque del Frente de Todos, Todas y Todes en la Cámara de Diputados de la provincia, hablando sobre la sanción de la ley de asociaciones civiles y mutuales. Y en este recorrido que vos hacías a propósito de algunos ejemplos, ¿no?, que tenía que ver con lo que le sucedía a los clubes de barrio, ¿no?, no perder de vista, además, la importancia que tienen en cada una de esas barriadas en las cuales están enclavadas, ¿no?, como lugares de contención para los pibes y para las pibas, para la comunidad toda, ¿no? No perder de vista la importancia que tiene, ¿no? Cuando todo se agrava, los clubes de barrio siguen estando ahí para tener una contención o un lugar, por lo menos, donde acercarse y escucharse entre ellos.
Sí, por supuesto. Lo hemos visto en el marco de la de la pandemia y la emergencia sanitaria que vivimos en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Digo, muchas de las ollas populares o centros de distribución de alimentos se han instalado en los clubes de barrio, en los centros culturales, en los centros de jubilados. En el conurbano bonaerense, al menos, muchos de los centros de aislamiento, digamos, que nosotros veíamos en el mes de marzo, abril, cómo se instalaban las camas y se acondicionaban lugares, son gimnasios de clubes de barrio. Entonces, sin lugar a duda, la solidaridad que tienen estos espacios quedó mucho más manifiesta en el marco de la emergencia, pero cotidianamente, saliendo de esto, son lugares, como bien vos decís, de contención, de lugar donde todo un barrio se encuentra, ahí se encuentran los más chicos, los más grandes, los trabajadores, las trabajadoras, y la verdad es que en los últimos 4 años había sido un sector muy, muy agredido por la política que llevó adelante Juntos por el Cambio, y históricamente existió ese tratamiento distinto digamos, igual a una sociedad comercial, lo cual es totalmente injusto porque uno tiene fin de lucro y el otro no. Así que desde ese punto de vista nosotros entendemos que tienen la posibilidad a partir de esta ley de todos aquellos que cayeron lamentablemente en esa pérdida de la vigencia ante el Estado provincial de ponerse nuevamente de pie. Obviamente el Estado tendrá que arbitrar todos los medios para colaborar en que ese trámite, digamos que el espíritu de la ley se respete y que ese trámite sea lo más flexible y sencillo posible, y de esta manera volver a ver nuevamente en forma pujante en cada uno de nuestros barrios este tipo de instituciones.
Tignanelli recién mencionaba el tema trámites, ¿no? Así que vamos a englobar dos preguntas en una. Y hace unos instantes decía las instituciones de primera categoría o primer orden. Aclarémosle, por favor, o recordémosle a los vecinos cuáles están incluidas dentro de este contexto, qué tipo de organizaciones y si los trámites los tienen que canalizar directamente después a través de sus municipios o cómo es la metodología.
Bueno, en primer lugar, la ley establece en su artículo 1 declarar de interés público provincial y a partir de eso otorgar todos estos beneficios a instituciones que estén constituidas como clubes de barrio, sociedades de fomento, centros culturales, centros de jubilados, jardines comunitarios y organizaciones de comunidades migrantes. Pero además, y ahí es donde digo las de primer grado, todas aquellas que tengan por facturación anual o por ganancia anual, una suma inferior a la categoría G del monotributo, que en este tiempo ronda más o menos 1.300.000 pesos, es decir, que anual, ¿no? Entonces, todas aquellas que facturen o que tengan un balance menor a 100.000 pesos por mes, digamos, de promedio, están incluidas, más allá que no esté dentro de esos tipos que recién mencioné. Y los trámites a realizarse siempre es el órgano rector de todo este tipo de instituciones en la provincia de Buenos Aires, en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, que tiene distintas, digamos, tiene la oficina y su sede en La Plata, que muchos de los trámites se pueden realizar en forma online, y que tiene distintos puntos, si querés, descentralizados en la provincia. Hay los colegios de abogados, los colegios de escribanos, en las cámaras de comercio hay puntos de atención de esta sede estatal, y también lo que la ley habilita es que aquellos municipios que firmen convenio con la Dirección Provincial de Personas Jurídicas pueden llevar adelante este tipo de trámites, y también organismos nacionales y provinciales que firmen convenio con la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Así que se amplían también en ese sentido las bocas de atención para este tipo de trámites.
Bueno, eso es lo importante entonces, que están dadas todas las posibilidades y alternativas para que aquellas instituciones que todavía no han podido regularizar la situación ahora lo hagan.
Exactamente.
Estamos en diálogo con Facundo Tignanelli, como decíamos, presidente del Bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. Una última pregunta y tiene que ver con la situación que se está dando, no solamente en Argentina, sino a nivel global, pero bueno, ¿cuál es la situación, el análisis que ustedes hacen a propósito de COVID-19? Ayer hubo reunión del presidente Alberto Fernández con el gobernador de la provincia, Horacio Rodríguez Larreta. Hoy aquí en Bahía Blanca, hace un rato, hubo conferencia de prensa, después después de varios días, el intendente municipal salió públicamente a reconocer que la situación está es más que crítica, y situación que ya venían planteando los profesionales de la salud, quienes trabajan en el sistema de salud. ¿Cuál es la mirada del análisis que ustedes hacen a propósito de este cuadro de situación en relación a COVID-19?
Bueno, en realidad, obviamente, sucede lo que todos conocíamos que iba a pasar, y que el presidente y el gobernador lo anunciaron, digamos que mientras que más rápido circule el virus y más contagio haya, la situación, como vos decís, se vuelve más crítica, porque el sistema, digamos, tuvimos una cuarentena temprana que nos permitió, obviamente, prepararnos de la mejor manera posible, casi duplicando y un poquito más también en el caso de la provincia, todo lo que es las camas críticas del sistema de salud. Eso hizo que no estemos en un cuello de botella rápido, como si estuvieran otros países del mundo. Lo que sí, el pedido del presidente y del gobernador de sostener el aislamiento preventivo y obligatorio es sumamente necesario. De repente, por lo menos en el conurbano bonaerense, se vio como que a medida que se iban incrementando los casos, creo yo que con responsabilidad asignada también a dirigentes de la oposición y en muchos medios de comunicación que le empezaron a dar liviandad al tema, a medida que se incrementaban los casos, se iba también relajando las cuarentenas. Y eso generó, si querés, algún grado de situación de complejidad absoluta, porque hoy estamos, digamos, no se sabe si estamos o no estamos entrando en el pico, digamos, pero estamos obviamente en un crecimiento constante de los casos, y si el sistema de salud ya se empieza a ver, si se puede plantear así, se empieza a ver cerca del límite al que, como decía antes, costó mucho poder ampliarlo. Entonces, si ya tenemos un sistema de salud en el límite y la sociedad se sigue comportando como si no pasara nada, seguramente vamos a tener complejidades mayores. Así que la recomendación es la que hace permanentemente el presidente: tratar de quedarse en casa, tratar de tomar los recaudos, todos los recaudos posibles. Sabemos que es difícil, pero es una pelea que hay que dar contra un enemigo que, como siempre dice el presidente, no sale a buscarnos, sino que nosotros lo buscamos a él. Y la manera, lamentablemente, hasta que la vacuna no esté en nuestro país, digo, y no está hoy en ningún país del mundo, la manera de cuidar a toda la sociedad es esa. Que digo que sabemos que molesta, sabemos que son muchos meses, pero también sabemos que tenemos que tener la responsabilidad de hacerlo.
Dije una última, pero me quedaba el tema de la coparticipación, que es un tema importantísimo, ¿no? La discusión que se ha dado por este 1% que decidió el presidente de la Nación que esos recursos volvieran a provincia de Buenos Aires. A partir de allí, un mar de tinta ha corrido a propósito de lo que significa esta coparticipación. ¿Qué significa para la provincia de Buenos Aires? Y bueno, ¿y cuál es el análisis que hacen frente a los reclamos, por llamarlo de alguna manera, que se hacen cuando se resolvió esta decisión? Digo, de los sectores opositores, claro.
Bueno, cuando asumió el presidente Macri, lo primero que hizo fue transferirle la policía con los recursos, como prevé la Constitución, y agregarle también un punto y medio casi más de coparticipación para ese traspaso, digamos, a la ciudad más rica del país. Es decir, digamos, resignando recursos federales que servían para asistir a todas las provincias del país, se lo dio a la ciudad más rica del país en función del traspaso de la policía. Eso se sostuvo durante 4 años. Es decir, la brecha entre, en este caso, si querés, la provincia de Buenos Aires y la ciudad, digamos, se fue ampliando por esa transferencia discrecional de recursos que hizo el expresidente Macri cuando le tocó asumir en diciembre del 2015. Lo que hace el presidente Alberto Fernández es un tema que planteó en la campaña, que inició el ministro Guado de Pedro las conversaciones con el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Horacio Rodríguez Larreta, que es recuperar, no para la provincia de Buenos Aires, recuperar para las arcas federales ese recurso. Y lo que hace en el anuncio, cuando fue el tema de la policía, es decir que crea un fondo fiscal que lo va a financiar con ese recurso. Pero siguen siendo fondos nacionales que en este momento, a partir de este fondo, se asigna a la provincia de Buenos Aires. Y lo que significa para la provincia de Buenos Aires, bueno, es una bocanada de aire en el marco de, y la posibilidad de resolver, no solo el tema de la policía bonaerense en términos de salario, sino también la posibilidad de hacer frente a otro a otras obligaciones que tiene la provincia, y la posibilidad también de darle mejor calidad de vida a los vecinos y vecinas que viven en nuestra provincia, que como bien explicó el presidente junto al gobernador y la vicegobernadora, en los últimos 30 años creció exponencialmente a diferencia de la capital federal, que tuvo un crecimiento vegetativo, digamos, o que no tuvo crecimiento. Y además de no tener crecimiento, es una ciudad que tiene todas las necesidades más que resueltas. Digamos, en el caso de nuestra provincia, además del crecimiento que tenemos, tenemos atraso en un montón de obras, tenemos atraso en un montón de derechos para los y las habitantes de nuestro pueblo. Entonces, en ese sentido, recuperar para el gobierno federal esos recursos y que el gobierno federal tenga la decisión de invertirlos en la provincia de Buenos Aires, como te decía, es una bocanada de aire que nos va a permitir poder cumplir con los objetivos que con los que alcanzamos el gobierno, que es poner de nuevo la provincia en marcha.
Facundo, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable.
Gracias a usted.
Era la palabra de Facundo Tignanelli, como decíamos, presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados bonaerense. Fue finalmente sancionada la ley de asociaciones civiles y mutuales, este proyecto que había impulsado. Bueno, ahí teníamos el detalle a propósito de la situación. También le preguntábamos por la cuestión sanitaria y ahora por último el tema de la coparticipación en relación